Libro de Proverbios, capítulo 18. Estamos en Proverbios 18, empezando con el versículo 13. Estamos estudiando la mitad del capítulo. ¿Qué es un hombre espiritual? ¿Cuáles son sus características? La respuesta puede ser un poco sorprendente y está presentada en varios lugares. Primero, en el primero de Corintios, capítulo 2. En 2:14 dice, pero el hombre natural, eso no está hablando del espiritual, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ahora está hablando del hombre espiritual, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre espiritual aquí anda juzgando, juzgando todas las cosas. Eso es la naturaleza de la madurez cristiana. Y está confirmado en otro lugar también, en el libro de Hebreos. El autor deseaba explicar cosas sobre Melquisedec, pero no era tan fácil, y daba sus razones. En Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Había una falta de madurez. Pero mire cómo concluye. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento del bien y mal está hablando de la capacidad de juzgar. El hermano maduro, la hermana madura, anda juzgando, discriminando entre lo que es bueno y lo que es malo. Esto es inevitable. Eso es parte de la madurez deseable. Con esto podemos empezar en versículo 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. A veces puede estar hablando con alguien y antes que te termina lo que estás diciendo, la persona va a interrumpir y contestarte. Aquí hay alguien que quiere juzgar, que es inevitable, pero no está juzgando bien porque no escucha bien. Para juzgar bien hay que tomar el tiempo, hay que tener la paciencia de realmente escuchar lo que uno está diciendo. Y Dios nos ha dado muchos ejemplos de esto en todos lados en su palabra. Cuando Adán pecó, Dios vino preguntando, no vino juzgando, vino preguntando. Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Esto era después de su pecado, de su caída. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aunque Dios, por supuesto, sabía todo lo que pasó, no vino juzgando, sino vino preguntando. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí Dios va a juzgar, pero antes va a investigar para darnos un ejemplo. Más tarde, en el primer asesino, Dios vino preguntando. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Antes de pronunciar juicio, Dios vino investigando, tomando el tiempo, mostrando la paciencia, aunque Dios ya sabía todo. Siempre es necesario dejar que la otra persona hable, dando su lado de lo que pasó. Esto era cierto aún en la historia de Sodoma y Gomorra. También en Génesis 18:20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Estas declaraciones claramente son metafóricas. Dios sabía todo. Pero nos enseñan algo. Cuando Dios viene en su juicio, no está precipitando, sino que está actuando con justicia. Y toca a nosotros hacer el mismo. Otra vez, versículo 13. Al que responda palabra antes de huir, le es fatuidad y oprobio. Es inevitable, hermano, que vas a juzgar lo que te oyes. Pero por lo menos escucha todo antes de juzgar. 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Cuando hemos juzgado mal, cuando hemos equivocado grandemente, esto puede afectarnos negativamente, hasta impactando nuestra salud. Al contrario, he visto hermanos, hermanas, sufriendo enfermedades terribles, pero con un buen ánimo, porque entraron en sus enfermedades con el poder de la conciencia tranquila. Por eso luchamos para la vida santa, para que cuando viene la crisis, la tomamos con calma. 15. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Para juzgar bien, y todos juzgan, pero para juzgar bien es necesario estar bien informado. Como vimos en el libro de Hebreos, el apóstol deseaba abrir ciertos temas, pero los oyentes no tenían la madurez. Hermanos, ¿sabes que los de Barea actualmente juzgaban a San Pablo? ¿Y por eso estaban llamados más nobles? Hechos 17 y 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos de Barea eran maduros. Escucharon la palabra de Silas y seguramente escucharon de Pablo. Y después se buscaban en las Escrituras juzgando si era cierto. Y no me malentiende, hermano, cuando digo que se juzgaban a Pablo, eso no quiere decir que condenaban a Pablo. Juzgar no quiere decir condenar en la Biblia. En muchos lugares habla de Cristo y otros príncipes, dice que va a juzgar el huérfano, la viuda, el extranjero. No quiere decir que está condenando, sino que está juzgando su caso para dar una decisión justa. Y eso de Berea, no estaban condenando a Pablo, sino que simplemente estaban evaluando lo que dijo en la luz de las Escrituras. Esto siempre es nuestra obligación si seremos entre los más nobles, llegando a la madurez. 16. La dádiva del hombre le ensanche el camino y la lleva delante de los grandes. Hemos ya hablado de mucho de cohecho, bueno y malo, pero creo que aquí, cuando habla de dádiva, es un poco diferente. José en Egipto tenía dones, dádivas de administración y del entendimiento de interpretar hasta los sueños. Esos dones lo puso delante de hombres más y más grandes, hasta que José estaba gobernando gran parte del imperio. Algo semejante pasó con Daniel. ¿Cuál es el punto? Si Dios te ha dado dones, hermano, hermana, que hay hermanos aquí presentes con grandes dones. Si Dios te ha dado dones, hay que desarrollar estos dones. Sea de la música, sea de la palabra de Dios, de los negocios, o lo que sea. Pero hay que recordar siempre que estos dones no están en ti solamente para bendecir tu vida o la de tu familia, sino que si tienes dones excepcionales, los tienes para bendecir el reino de Dios y para glorificar su santo nombre. 17. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Eso es más sobre la inevitabilidad de juzgar. Tenemos que juzgar. Y esto constantemente. Pero tenemos que juzgar bien. Cuando Cristo sanaba en el día de reposo, vino a los fariseos juzgándolo, pero se juzgaban mal. En Juan 7:23. Dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, porque Cristo estaba sanando en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sane completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Vamos ordenados a juzgar con justo juicio. Vamos a regresar por un momento a la vida de José en Egipto. Cuando José estaba acusado por la esposa de Potifar, por atacarla sexualmente, la acusación parecía verídica. Después de todo, la esposa nefaria tenía la túnica del acusado en su mano. Y José fue mandado inmediatamente a la cárcel. A la prisión por muchos años. Pero más tarde era evidente que todo era una gran mentira. Y ese jefe Potifar tenía que tratar de dormir con la conciencia atormentada. El punto es el mismo que hemos visto en el versículo 13. Empezando, al que responde a palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Toca a nosotros tomar el tiempo, ejercer la paciencia de escuchar todo el asunto. Esto es hasta con tus hijos. Y hasta orar también antes de formar una opinión sobre un asunto tan grave. Versículo 18. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Cuando llegaron el pueblo de Dios a la tierra prometida, dividieron las tierras por suerte. ¿Pero por qué? Josué 14:1. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual le repartieron el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Esto estaba después de la muerte de Moisés, estaban entrando, pero dice, por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Las tierras, hermanos, son sumamente valiosas. Y las tribus, aunque eran el pueblo de Dios, y estudiaron, ojalá, la palabra de Dios, eran susceptibles a la envidia, hasta a la codicia. Seguramente los muy fuertes iban a tratar de agarrar las tierras mejores. Pero para producir la paz, Dios mandaba que todo sea distribuido por suerte. Y con la creencia de que en la providencia de Dios, aún echando suertes, Dios estaba dirigiendo la conclusión. Como hemos visto ya en un capítulo anterior, la suerte se echa en el regazo más de Jehová, es la decisión de ella. Pero eso no es algo que se puede convertir en una práctica de superstición. Diferentes líderes han hecho esto en la historia de la iglesia y ha sido un desastre. Si algún día leas las biografías de unos famosos, estaban diciendo, pues yo eché un suerte y fui a ese lado y era un desastre. Ahora nosotros tenemos toda la palabra de Dios y como maduros estamos entrenados en cómo juzgar. Es preferible consultar la palabra, orar y hablar entre hermanos sobre el asunto y solamente emplear algo como suertes cuando simplemente no hay nada claro. 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Si hemos juzgado mal en algo, si hemos hablado sin investigar primero, es fácil ofender a un hermano carnal o hasta un hermano de la fe. Dice aquí que su reconciliación después puede ser sumamente difícil. Cuando Jacob oraba toda la noche, hasta luchando con un ángel, saliendo herido, era precisamente por esto. Jacob buscaba la reconciliación con su hermano Esaú, después de años de resentimiento sobre la herencia. Toca a nosotros vivir en el Espíritu y no juzgar las cosas sin evaluar con paciencia. Y sobre todo, toca a nosotros ejercer el cuidado sobre cómo usamos nuestras bocas. Como dice aquí en versículo 20, del fruto de la boca del hombre se llena su vientre, se saciará del producto de sus labios. Esa es una manera extraña de hablar. Es que cuando hablamos mal, nuestra conciencia puede empezar a notificarnos y se siente hasta en el vientre, en el estómago. Y esto puede causar un estrés que actualmente puede impactar el vientre, o sea, las entrañas. Así que se puede responder con prisa en algo, con unas palabras bien alfiladas, como golpe de espada, como hemos leído antes, y después lamentar tu comentario por semanas. Ojalá poniendo todo en orden antes que viene el fin de semana de la Santa Cena. Salomón habla mucho de esto en los Proverbios. Y aquí viene otro proverbio sobre el mismo. 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. En el libro de Esther, un malvado deseaba matar a todos los judíos, todo el pueblo de Dios, por medio de pecados de su boca. La muerte estaba en su lengua, pero en la justicia de Dios era la muerte suya y no del pueblo de Dios. Algo semejante pasó con Daniel. Cuando se trataba de atrapar a Daniel, sus enemigos, los poderosos, empleando sus palabras. Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces esos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demanda petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. El rey estaba tentado porque estaban diciendo: tú, rey, eres Dios, nadie puede orar a nadie menos a ti. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no puede ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y ese rey actualmente tenía gran respeto por Daniel. Daniel era muy valioso en su palacio. La muerte estaba en la lengua de estas personas, pero no era la muerte de Daniel, sino la muerte suya. Continuando en Daniel 6:19, el rey pues se levantó muy de mañana, eso después de que echaron Daniel en el foso de leones, y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y ando delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos, sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Era muy feroz lo que pasó. Y era justo para ese rey hacer a estos malvados lo que ellos deseaban hacer a Daniel. Porque así es la justicia en la ley de Dios. Pero ese rey se sentía algo de la culpabilidad. Su conciencia estaba atormentada porque él mismo firmó un edicto insensato, no tomando el tiempo, o sea, la paciencia de antes considerar sus consecuencias. Versículo 22. El que hay esposa, hay el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. hay que juzgar bien seleccionando tu esposa. Pero una vez seleccionada, hermano, no te quejas de tu esposa. Dios declara que has encontrado algo bueno en ella, que ella es para ti la benevolencia de Jehová. Y hermano, si Dios está usándola para humillarte a cada cuando, esto también puede ser una bendición si esto es lo que te falta. Amén. 23. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Esto es la realidad de este mundo, pero no es correcto. Delante de Dios, todos nosotros somos pobres. Y la pobreza de este mundo puede producir una humildad en los que sufren por ella. Cuando tú estás en la calle y te des monedas a alguien rogando en la calle, normalmente se van a decir algo como gracias, que Dios te bendiga. Están muy humildes por la pobreza. Si el rico cree que puede responder con dureza, está equivocado. Y esto tarde o temprano puede costarle. Más tarde veremos, casi llegando al fin de este libro, en Proverbios 13, 8 y 9, dice, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Ese hombre no estaba comprando boletos de la lotería. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacia y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Versículo 24, último verso del capítulo. Con esto estamos cerrando y nos vamos al pan dulce. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. No queremos ofender a nuestros amigos, a nuestros hermanos, porque ellos pueden protegernos de graves errores y protegernos de decisiones erróneas. Hay que valorar nuestras amistades, viviendo en amor y en justicia, no dando oído a los chismes en su contra, sino como hemos aprendido en este pasaje, escuchando todo antes de formar una conclusión. Y un gran amigo tenemos que es más que un hermano, Cristo Jesús. Y si queremos valorar su amistad, hay que escucharlo y hacer lo que está ordenando para nuestro propio bien. Juan 15:15, Cristo dijo, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cristo dijo a sus discípulos que eran sus amigos. Pero también dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La evidencia de que realmente quieres ser amigo de Cristo será tu deseo de tomar en serio la obediencia a Él. No a la iglesia, no a un hermano, no al pastor, a Cristo. Después de juzgar bien qué es malo y qué es bueno. De otra manera, Él realmente ni es tu Señor. Cristo dijo en 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Esto está hablando de la madurez. La obediencia a Cristo es para glorificar a Dios, claro, pero también es para tu propio bien. Dios está amándote mucho Y por esto quiere verte llegando a la madurez cristiana. Conclusión. Con toda mi énfasis en este pasaje sobre la necesidad de juzgar y de juzgar bien, tal vez alguien ha pensado, pero ¿qué no dice en alguna parte de la Biblia que no debemos de juzgar? Es cierto que Cristo mismo dijo esto. Y es un verso que los incrédulos normalmente echan en la cara de los hermanos. Si tú estás hablando con alguien y dices, no, pues eso está condenado por las Escrituras, van a decir, ¡no juzguéis! ¿Tú no estás siguiendo a Cristo? Cristo dice, ¡no juzguéis! Vamos a terminar ahora considerando este pasaje en el principio de Mateo. Mateo 7, 1 a 5. Y estamos terminando. Cristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muchas veces cuando una pareja viene a mí para recibir consejería pastoral y si están peleando mucho y ni se pueden hablar sin insultos, voy a ese texto. ¿Por qué? Porque los dos están juzgando el uno al otro. Y digo a la pareja, mire, si quieres quejar en contra de tu esposo, de tu pareja, vaya a quejar en tu closet orando. Pero ahora no es el momento de formar una lista de los defectos de tu pareja. La enseñanza aquí no está en contra de toda forma de juicio, sino que está en contra de la hipocresía. Aún aquí dice que te puedes sacar la paja del ojo de tu hermano, de tu esposa, de tu esposo, después de sacar la viga de la tuya. Y sacando la viga de tu propio ojo es un arrepentimiento, pero para arrepentirte tienes que juzgar a ti mismo primero. El pasaje nos llama a la madurez, al buen juicio. Y no a un juicio falso, condenando a otros de lo que nosotros mismos estamos haciendo. Culpables. Y no olvides, hermano, que en otro lugar Cristo nos ordenaba a juzgar. Juan 6:24, lo estudiamos en su contexto. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es inevitable, hermano. Como persona espiritual vas a vivir juzgando. Siempre. Y si es tu deseo aprender a juzgar bien y no equivocarte, sino evaluar todo con paciencia y con equidad, puedes pasar en unos momentos y queremos orar para ti. Oh Padre, te damos gracias. Que estamos descubriendo muchas cosas profundas en este libro de Proverbios, y ayúdanos, Señor, a entender que la meta a que tú nos estás llamando es la madurez, la capacidad de, como San Pablo dijo, el hombre natural juzga todas las cosas porque tiene la mente de Cristo. Ayúdanos, Señor, a crecer en esto. Te pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.